Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Desde hace muchos años, una de mis grandes alegrías ha sido encontrarme y conversar con algunos cubanos residentes en Cuba. Encontrarme con ellos en Estados Unidos, en México u otros países y comprobar hasta qué punto podemos fraternizar y pasar largos ratos hablando de literatura, de música y de nuestras respectivas experiencias de eso que suele llamarse lo cubano. Y es que esa experiencia, señoras y señores, me repatria. Me recuerda que lo más mío es también lo más de ellos y que hay un ámbito en el que siempre hemos estado juntos, aunque no nos conociéramos. De ahí que el programa de hoy me entusiasme tanto. Gracias a Fausto Canel, el cineasta y crítico de cine cubano, de quien tanto hemos aprendido a lo largo de todos estos meses, hoy están con nosotros dos escritores, periodistas e investigadores cubanos que residen en la isla y que ya gozan, dentro y fuera de ella, de reconocimiento. Dos cubanos jóvenes cuyos libros han despertado el interés de la crítica y de sus colegas, que han recibido premios y cuya labor creadora va de la mano de una labor de rescate admirable. Una labor que los honra y que los cubanos futuros tendrán que agradecerles tanto como se la agradecemos nosotros, porque es una labor de amor. Es una labor de amor a lo cubano más perdurable. Hoy están con nosotros, además de Fausto Canel, nuestro colaborador semanal, Elizabeth Mirabal y Carlos Velasco. Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Qué placer tenerlos aquí. Hola, Fausto, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegro. Gracias por aceptar nuestra invitación. No es la primera vez que visitan Miami, ¿verdad?
No, es la segunda. La primera vez vinimos a presentar un libro que fue publicado por la editorial Silueta de aquí de Miami, uh-huh. Que se llama Hablar de Guillermo Rosales.
Ajá.
Y esa fue la primera oportunidad en la que estuvimos aquí.
Qué bien. Carlos, ¿qué es lo que más les llamó o aún les llama la atención de la comunidad cubana de Miami? ¿Se sienten ustedes extraños en ella o se sienten como me siento yo cuando converso con esos cubanos que residen en la isla?
No, realmente no hay ninguna diferencia de sentirse en Cuba. Es uno encontrar que el país de uno ha vivido en una geografía que te han dicho durante mucho tiempo que era muy distante, uh-huh. aunque era muy cerca, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Y realmente, aunque, bueno, Miami es Estados Unidos, hay todo un ámbito cubano que realmente hace que el que venga de visita o esté de paso por ella pueda vivir Cuba.
Claro, claro. Fausto, ¿cómo estableces tu contacto con Carlos y Elizabeth?
Ellos me contactaron a mí cuando estaban haciendo todo el research, la uh-huh. búsqueda para el libro sobre Guillermo Cabrera Infante, uh-huh. y me enviaron un cuestionario uh-huh. que yo respondí.
Uh-huh.
Y después ya empezó un contacto por email, por correo electrónico, y de alguna manera a mí también me apasionó el trabajo que estaban haciendo, me parecía estupendo y además valiente
uh-huh, uh-huh.
en el contexto cubano, y los ayudé con direcciones
electrónicas,
etcétera. Sí.
Uh-huh. Háblenos un poco de ustedes, para que todos los conozcamos mejor. ¿Dónde nacieron? ¿Dónde se criaron? ¿Qué estudiaron?
Bueno, yo nací en Lauton, en un municipio que se llama 10 de Octubre, pero que era realmente la barriada de Jesús del Monte.
Ajá.
Y Carlos nació en Centro Habana.
Uh-huh.
En los años, la segunda década de los 80, Carlos en el 85, yo en el 86... Nos conocimos en el primer año de la carrera universitaria y estudiamos periodismo, licenciatura en periodismo.
Uh-huh.
Y bueno, hemos trabajado juntos como colaboradores, como colegas,
equipo.
Como equipo.
Ajá.
Pero fuimos novios primero, ahora Ajá. estamos casados ya hace
qué bien, qué tiempo. Bien, qué bien, qué bien.
Y, bueno,
y obviamente sí. comparten intereses similares en lo que atañe a la literatura, ¿verdad?
Sí, sí. Es todo muy extraño porque cuando nosotros terminamos, cuando llegamos al último año de la carrera, había que elegir un tema de investigación. Uh-huh. Y nosotros siempre quisimos, sabíamos que la tesis iba a estar relacionada con el mundo de la literatura, a pesar de que estudiábamos periodismo, porque era lo que nos apasionaba. Uh-huh. Y queríamos también hacer algo que fuera nuevo, es decir, que no se hubiese trabajado antes en la facultad y demás. Entonces, bueno, pensamos y Carlos eligió hacer este tema. Uh-huh. sobre el periodismo de Guillermo Cabrera Infante, porque uh-huh. era el pretexto, ¿no?, que nos daba. Había una asignatura que se llamaba Historia de la Prensa y entonces pensábamos que por ahí podíamos encauzar. Pero yo creo que realmente fue un pretexto, ¿no? Fue un pretexto para acercarnos a la figura de Guillermo Cabrera Infante, para conocer más sus libros. Y todo comenzó porque un día cayó en nuestras manos el libro de las críticas de cine, uh-huh. un oficio para claro. el siglo XX. Y tanto Carlos como yo dijimos, bueno, ¿qué nos han estado escamoteando todo este tiempo? Uh-huh. Que habiendo dado Cuba un escritor y un crítico de cine y un periodista, un columnista de esta talla, nosotros nunca habíamos escuchado hablar de él. Uh-huh. De hecho, la primera vez que oímos que había un escritor cubano llamado Cabrera Infante fue cuando se dio la noticia de su muerte.
¡Qué tremendo!
Una cosa muy... Entonces, de pronto hubo como, bueno, un comentario sobre ese tema y o sea, nosotros como que llegamos a Guillermo por el epílogo, ¿no? Casi por
la muerte.
Exacto. Y entonces, ajá. bueno, ese libro nos fascinó, sobre todo la introducción, el intermedio y el final, que es donde él hace todos estos rejuegos que después va a potenciar tremendamente en Tres Tristes Tigres. Y bueno, empezamos a investigar. Al principio había como un ambiente más propicio a la investigación, pero uh-huh. de pronto hubo un viraje también en el espíritu de las investigaciones que se iban a permitir en la facultad y bueno, ya al final fue un poco más difícil, pero bueno, así todo lo terminamos de hacer. Discutimos la tesis y eso fue el principio de Cabrera Infante. Ya después, entonces, lo trabajamos pensando en un libro, ¿no?
Bien. Yo supongo que ustedes, sé que Fausto ha estado allí, creo que Fausto ha estado allí, han visitado el archivo cubano de la Universidad de Miami.
Ellos viven ahí.
¿O? Ellos viven allí. Bueno, todos quisiéramos vivir allí. Yo debo decirles que yo también he pasado temporadas en ese archivo y que cuando he ido a hacer algún tipo de investigación pequeña, ¿no?, y me he puesto a repasar las revistas de la época, Carteles, Bohemia, yo me he sentido inmerso en esa época. He tenido una experiencia realmente. Muchas veces me han puesto multas porque he dejado el carro en un sitio donde no he pagado el parquímetro. Y no me ha importado, porque durante 3-4 horas he estado fuera de Miami, fuera de mi época, y metido en esos años 30, 40, 50. ¿Qué sienten ustedes, Carlos, cuando se rodean de repente de todo este material que huele, que sabe, ha pasado?
No, realmente hemos ido mucho a la Cuban Heritage Collection porque es como un arca, o sea, como un poco también es en el aspecto musical la colección Díaz Ayala, la calle en el FIU, que en el que uno tiene como una gran variedad y en abundancia de temas que en Cuba por alguna que otra razón siempre es más difícil acceder, uh-huh. o porque no funcionan más las bibliotecas o porque no está precisamente, no ha habido esa voluntad uh-huh. de archivar la memoria. Y entonces, sí, uno termina asistiendo como turista a esa época y terminas viviendo en ella.
Ajá.
Por ejemplo, cuando pasa con las revistas Carteles, Bohemia, y pasa también con el diario Revolución al inicio, porque los que están haciendo el periódico Revolución en los primeros años, en el tiempo que está Frankie, son los grandes periodistas o los grandes críticos de cine que venían ensayando la crítica de cine antes de la Revolución. Entonces pasa que tú no te detienes mucho en cada número de la revista. Vas buscando algo de Cabrera Infante, por ejemplo, y empiezas a leer otra cosa porque te entretienes mucho.
Sí.
Eso sucede, sí.
Es una experiencia estupenda. Fausto, vamos a saltar un poco. ¿Por qué crees tú que es tan importante la obra que han hecho Carlos y Elizabeth sobre esa etapa de Guillermo, sobre ese periodismo que hizo en Cuba hasta 1965. ¿Qué revela esto sobre Guillermo que quizás no era tan obvio para quienes no vivimos parte de esa época como tú?
Yo creo que es un descubrimiento, y Elizabeth lo acaba de expresar muy bien, es el descubrimiento de una persona, de un escritor, de un crítico, de un ensayista que había sido ocultado por el régimen. Y porque esos libros, acuérdate, en El Oficio del Siglo XX, yo tengo 4 ediciones del Oficio, y son de países diferentes, 3 en español y 1 en inglés, es decir, desde la primerita hecha en Cuba por Ediciones R hasta la que regaló el periódico El País. Ese libro ha sido regalado por el periódico El País en España. Es decir, que el mundo cinéfilo, lo conocía, pero en Cuba se había olvidado completamente. Y es para mí el tercero de ese triunvirato de escritores de cine, de cronistas de cine de la época. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué sentido tiene que haber sido para ese régimen ocultarlos? Y además me pregunto, y es una pregunta que le hago a ustedes, después de escribir el libro, ¿cómo consiguen que se lo publique la misma organización que es la que ha expulsado a Cabrera Infante y negado a Cabrera Infante durante...? ¿Cómo lo explican?
Bueno, es algo que nosotros tampoco nos explicamos muy bien, ni que sabemos a ciencia cierta. Todo esto es especulación, porque, bueno, tras bambalinas uno nunca sabe qué es lo que se mueve. Yo creo que fue un problema de coyuntura, dependió también de un jurado, eso era un concurso que se convocaba, como otras veces se premió el libro de poesía Fuera de Juego de Berto Padilla o Celestino
Antes
del
Alba. Pero no la publicación del libro.
Sí.
Yo estoy hablando de que el libro sea publicado.
Sí, pero fuera de luego se publicó lo que con un prólogo condenando el libro, que es lo nunca visto, pero bueno.
Bueno, en Fuera de Juego ya se había visto.
Se publicó lo que con el prólogo condenándolo. Y en este caso era un jurado. El jurado decidió premiar ese libro y las bases de ese concurso establecen que si tú obtienes ese premio, el libro tiene que ser publicado. Yo diría que fue publicado, pero fue un parto difícil, porque como ustedes conocen, ese premio es una colección, como el año de Berto, lo de Berto, los 7 contratebas, Antón Arrufaz, o sea, se convoca un premio literario en distintos géneros. Ese año era cuento, poesía y ensayo. Y esto yo lo he contado muchas veces y lo he dicho abiertamente. De esa colección estuvieron en tiempo el libro de poesía y de cuento, pero el de ensayo nuestro demoró 2 años para ser publicado. Por supuesto, todo esa demora, ya conociéndose la noticia de que había un libro sobre Gabriel Infante que se había premiado, bueno, pues desató toda una serie de suspicacias lógicas de que el libro había sido censurado. Nosotros en un momento tuvimos que escribir una carta preguntando qué pasaba, por qué el libro no salía. Y bueno, yo diría que el libro... se trató de hacer de que el libro pasara lo más inadvertido posible, claro, porque no se llevó a la Feria del Libro de La Habana, que no es tampoco que sea una gran feria, creo yo, pero es un espacio que de alguna manera hay un contacto, una ventana internacional. El libro no estuvo listo para que no estuviera en esa feria, claro, entre otras cosas. Se puso en el mes de agosto la presentación, que como ustedes saben, agosto en cualquier país del mundo, y en Cuba, con las playas y todo lo demás, es un mes... muerto, casi muerto, un 18 de agosto a las 4 de la tarde, que estaba cayendo una lluvia atroz, no sé si habrán consultado en parte de meteorología, pero aquello era tremendo, y nosotros, yo le dije a Carlos, pues no va a venir nadie aquí con este, o sea, está todo contra nosotros. Y yo recuerdo que nosotros nos quedamos esperando afuera hasta que, bueno, ya decidimos entrar al lugar donde se iba a hacer la presentación. Y yo creo que esa fue la gran alegría, ¿no? Porque nosotros mientras estuvimos investigando y el premio, yo creo que no estábamos muy conscientes de qué cosa era lo que estábamos haciendo. O sea, es como uno no sabe la importancia de las cosas porque si tú las sabes te conviertes en una estatua y dejas de ser un ser humano. Tú la estás haciendo y punto. Y cuando entramos la sala estaba llena de gente, pero llena de gente con un público que habían intelectuales, pero había otro público también, que no es el público habitual de esas presentaciones. Uh-huh. Había gente de pueblo, gente de la calle, gente que estaba allí, no por el libro, no por Elizabeth Carlos, por Cabrera Infante, porque sí. Era una ausencia que sentían que estaban, y estaban allí debajo de la lluvia, mojados con las capas.
¿Y cómo se habían enterado?
Se habían enterado porque nosotros imprimimos unos carteles y los pusimos por toda la ciudad. en lugares que...
Fueron sus propios promotores.
Sí, porque como nosotros sentimos que no nos iban a hacer ninguna promoción, o que la promoción iba a ser muy escasa, teníamos amigos y dijimos, vamos a hacer algunas invitaciones, y los pusimos en lugares públicos. Uh-huh. Pero lugares públicos que están alejados de los centros de atención, o sea, en librerías, en cosas así, se los dejábamos a la gente, y las uh-huh. personas que trabajaban allí, que eran gente sencilla, un libro que decía además que había sido premiado por la UNIAD, pues tampoco no les parecía una cosa demasiado rara, y entonces yo creo que la gente vio esas cosas, se enteró. Y también uh-huh. nos ayudó mucho, que antes, un poco antes de la presentación, el periodista Mauricio Vincent del País uh-huh. nos entrevistó, y también la agencia EFE hizo un cable. Y bueno, ustedes saben que en Cuba, aunque el acceso a internet y todas estas cosas es muy restringido, hay como una especie de red en que la gente se lo pasa de un correo a otro, aunque no tenga acceso directo a la página, y yo creo que eso también ayudó ese cable de EFE y esa entrevista de Mauricio Vincent en El País.
Carlos, vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Qué creen ustedes que añade el libro de ustedes al conocimiento de Guillermo que ya se tenía? Es decir, ¿hubo algún hallazgo? ¿Algo que de repente ustedes sintieran que estaban poniendo al descubierto una faceta, una forma de escribir, una visión, un detalle que amplificara el conocimiento de Guillermo Cabrera Infante?
Bueno, nosotros hicimos hallazgos, algunos bibliográficos, como un cuento, uno de los cuentos que él había excluido de juventud, que él no incluyó en el primer libro de cuentos, que se llamaba Quimeras en una escolopendra.
Mira eso.
Trabajamos con mucha de la información que recogimos en carteles que él no incluyó en un oficio del siglo XX.
Ajá.
Porque, por supuesto, un oficio del siglo XX es una selección, no es una compilación de las críticas de él. O sea, hubo hallazgos bibliográficos puntuales que nos permitían, o sea, que es como la base en la que apuesta todo investigador.
Claro.
Pero un poco lo que tratamos de hacer, y en ese el libro sale realmente en el año 2011, y es un libro que nosotros habíamos terminado a inicios o a mediados de 2009.
Uh-huh.
O sea, también los libros nuestros, cuando a veces hemos pasado tanto tiempo o trabajo para publicarlo, ya para nosotros mismos son un poco viejos cuando los publicamos,
uh-huh.
porque hemos ido evolucionando en relación con la lectura de esa misma figura u obra. Pero yo creo que siempre se veía el caso de Guillermo como una singularidad hacia dentro de Cuba. Pero un poco pudimos captar la importancia que él tuvo como figura tutelar o capital de la cultura cubana. O sea, Guillermo no solamente fue un autor, por ejemplo, como el caso de Carpentier, otro gran escritor, uh-huh. que Carpentier es una gran singularidad,
uh-huh.
o sea, que no emana a otros escritores.
Ajá.
O sea, emana en cuanto a la riqueza que nos dejan o la herencia que nos dejan sus textos.
Si no influye, quieres decir.
Exacto,
¿no?
Pero Guillermo sí fue realmente una figura importante, una especie, digamos, tutelar de la cultura de todo un grupo
uh-huh.
de jóvenes, como él, de su edad, o incluso más jóvenes que él. Aquí está con nosotros Fausto Canel.
Uh-huh.
O sea, él pudo imantar
uh-huh.
ese movimiento que logra nuclear alrededor de Lunes de Revolución. Eso es algo que incluso mucha gente de Lunes después borró
uh-huh.
y ignoró y trató de ningunear. Y realmente al encontrar, cuando uno revisa todas las publicaciones cubanas, la alta presencia, la importancia que él tuvo, uno se da cuenta de que él portaba no solamente una concepción de la cultura en su propia obra, sino que pudo expandirla a muchos otros creadores, en la narrativa, en el cine, incluso en las artes plásticas, por el espacio plástico que propicia desde Lunes de Revolución.
Qué bien. Elizabeth, no tenemos mucho tiempo antes de tener que hacer una pausa, pero ¿quiénes los influyeron a ustedes desde el punto de vista estrictamente literario? ¿A quiénes achacan ustedes su pasión por la literatura, no ahora por el periodismo? ¿Qué autores hubieran querido ser?
Bueno, esa es una pregunta muy, muy difícil, muy difícil. Yo creo que uno, desde que está en la escuela, desde los primeros años, hay siempre un acercamiento a la literatura cubana, a los primeros poetas románticos. Pero, bueno, todo lo que pasa por lo escolar y por lo obligatorio, uh-huh. A veces uno tiende a hacerle rechazo. Pero yo diría, por lo menos en mi caso, el primer acercamiento así a la literatura fue gracias a mi papá, que era una persona que escribía poesía por el simple uh-huh. deseo de escribirla. Nunca publicó un libro, uh-huh. nunca lo compartía, siempre en el espacio de la intimidad de la casa. Uh-huh. Pero siempre, de alguna manera, y además me llamaba la atención porque era un hombre que lo hacía siempre en el espacio de lo privado, ¿no?
Ajá.
Alguna que otra profesora de español, pero bueno, los escritores así que nos han...
Dime uno.
Son tantos. Yo diría, bueno, que en mi caso definitivamente, por ejemplo, una escritora como Juana Borrero.
Juana Borrero.
Yo diría que...
Bien.
Que es una escritora que... Yo sé que no es la mejor escritora.
No,
una
no, eso,
promesa,
no, eso no tiene que ver.
Una promesa frustrada y demás, pero bueno, desde el punto de vista espiritual y las cosas que comunica, yo diría que ella.
Qué bien. Carlos, piensa tu respuesta y cuando regresemos de la pausa me la dices. ¿De acuerdo?
Ok.
Vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Amigos, es Carlos Varela interpretándonos su bella canción Habáname. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos conversando con Elizabeth Mirabal, Carlos Velasco y nuestro colaborador semanal, el cineasta cubano Fausto Canel. Espérennos.
Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905.
A esa Habana, de junto de chinos y gallegos, de maracaclave y pregonero, como los ramales con yapán. A esa Habana llena de mulatas y lleveros, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar. Una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Han sido Gema y Pavel, por supuesto, interpretando La Capital. Antes de continuar conversando con nuestros invitados, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, y recordarles a ustedes varias cosas. Que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, que vuelve a transmitirse a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153, que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y que pueden escribirme directamente a mí, si tienen acceso al correo electrónico, a la dirección entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entre nosotros, martí@gmail.com. Y hoy tengo el gran gusto, lo tenemos todos, de tener como invitados a Elizabeth Mirabal y Carlos Velasco, dos escritores, periodistas, investigadores que residen en Cuba y que visitan el sur de la Florida. Y también está con nosotros la persona que me permitió llegar a ellos, el cineasta cubano Fausto Canelli. Estamos hablando, por supuesto, de literatura, de periodismo, de Cuba y de Guillermo Cabrera Infante. Pero luego de ese primer libro sobre Guillermo Cabrera Infante, se publicó. Ustedes organizaron, confeccionaron otro libro a partir de entrevistas. ¿No es así? Háblenme de ese libro.
Sí, tenemos un segundo libro a partir de los testimonios que habíamos recogido haciendo la tesis sobre Guillermo Cabrera Infante, porque habían cosas que, como en el anterior, sobre los pasos del cronista, era un libro de ensayo, habían historias íntimas o desde la, vamos a decir, no desde la crítica literaria, que habían quedado fuera. Entonces nos propusimos hacer un libro que fuera un poco rashomónico acerca de Caín, donde también las propias personas que hablaban de Cabrera Infante terminaban mostrándose a ellas mismas. Uh-huh. Y entonces es un libro que nosotros nos propusimos y pudimos trabajar con una diseñadora llamada Laura Iovi, que trabajó en el diseño, que hizo un poco un libro como lo hubiésemos querido, algo así como lo que hizo en su momento Caín con Un oficio del siglo XX. O sea, queríamos que la gráfica, el diseño del libro fuera también parte del libro. Uh-huh. O sea, no fuera solo un continente. Uh-huh. Y entonces es un libro que nos fue muy arduo publicar, precisamente por toda esa cuestión. Además, ya era el segundo libro sobre Cabrera Infante, ya los que no sabían cómo venía el primero, ya sabían más o menos pues dónde íbamos nosotros. Ajá. Y fue un libro que sí fue publicado por Ediciones Icaio. Tuvo un proceso de discusión para lograr publicarlo más arduo. Tenemos otro libro de entrevistas, este ya no vinculado a Cabrera Infante, que es una selección de las entrevistas que habíamos hecho desde que éramos estudiantes de periodismo, básicamente escritores. Ajá. Y entonces ese libro lo titulamos Tiempo de Escuchar. Ajá. Siempre con los libros que son recopilaciones de trabajo, y con un tercero que tenemos entrevista que se llama Chacra, Historias de la Cuba Dispersa, que fue publicado por Bebun.
Donde hay textos sobre gente tan diversa como Fefe Diego, Josefina Diego,
sí,
¿no?
Una entrevista a Josefina
Diego. Y Carlos Victoria, ¿no?
Carlos Victoria. Cuatro testimonios que recogemos sobre Carlos Victoria, una entrevista a Delfín Prat sobre Reinaldo Arena. Elizabeth tiene una a John Ibáñez, sobre la familia de Juan Gualberto Gómez. Entonces, esos libros a veces tienen el riesgo, porque no queremos que sean un simple saco donde almacenamos o recogemos lo que hemos hecho hasta ese momento, sino tratamos que tenga cierta organicidad. Uh-huh. O sea, no unidad, sino organicidad. O sea, que el libro, aunque sea de materiales diversos, que queremos preservar el libro, apunte a un discurso, tenga una idea, un sentido general. Tratamos de hacer en estos casos, en estos dos libros de periodismo, lo que aprendimos en la literatura, por ejemplo, con libros como el de Salinger, Nueve Cuentos, y con el de un cubano, Guerra del Tiempo, de Alejo Carpentier. O sea, que no son solo recopilaciones, sino que los libros, los propios cuentos, la propia dramaturgia en que están organizadas los cuentos, van llevando al lector precisamente al estado que el autor lo quiere inducir.
Uh-huh. Alguien ha dicho que en estos libros de ustedes, de entrevistas, las preguntas son tan importantes como las respuestas. ¿Cómo se las ingenian? Es decir, ¿cómo ilustrar ese comentario?
Bueno, nosotros antes de hacer una entrevista solemos investigar mucho. No somos amigos de esos periodistas que dicen que a una entrevista se puede ir desarmado. Hay entrevistas y entrevistas. Hay entrevistas que tú tienes que improvisar y dialogar y también tener respuestas rápidas, sobre todo un reportero que tiene que cubrir la inmediatez, y eso es válido. Pero este tipo de entrevistas que nosotros hacemos, que son entrevistas en profundidad, bueno, pues necesitan una investigación. Y también, porque aunque siempre hay un espacio para la sorpresa y para lo desconocido, uno tiene que tratar de con los medios que están y las fuentes de información a su disposición, incluso fuentes orales, tratar de conocer todo lo que sea posible, precisamente para poder prever qué es lo que puede suceder. Y bueno, solemos preparar un cuestionario que nos sirve solamente como guía. Ajá. Siempre en el proceso de la entrevista hay preguntas que se desechan porque ya el entrevistado las responde o porque pensamos que no es necesario.
Y otras que se improvisan.
Y otras que se improvisan. Y lo otro que tratamos es de no repetir preguntas que ya le hayan hecho antes a esas personas. Uh-huh. O sea, tratamos de buscar en las entrevistas que esa persona haya concedido antes, bueno, los huecos de información y las cosas que nos parecen que quedaron uh-huh. oscuras y que a nosotros nos interesan uh-huh. y que pensamos que le pueden interesar también a un gran público, claro. ¿No?
Yo tengo la impresión, quizás me equivoque, no sé, pero que ustedes, luego del trabajo en torno a Guillermo Cabrera Infante, se dieron cuenta de que había una mina oculta de escritores cubanos que merecían la atención de gente como ustedes y que merecían que el público cubano, que el pueblo cubano supiera de ellos. Y me refiero, por supuesto, en este caso, al libro sobre René Jordán, otro hombre íntimamente relacionado con el cine. ¿Tú conociste a René, Fausto?
Muy, muy bien.
Muy bien. ¿Dónde lo conociste? ¿En Cuba o en el exilio?
En Cuba. A mediados de los años 50, sí.
¿Y qué hacía René en esa época? ¿Ya escribía sobre cine o estaba realmente todavía explorando su potencial crítico, literario?
Él ya era crítico de un periódico y ya empezaba a escribir sus cuentos. Uh-huh. Se había graduado, se estaba graduando de la Escuela de Periodismo. Uh-huh. Y ya empezaba a tener su nombrecito, su nombrecito porque no era tan... ¿Qué te voy a decir? El nombre de René no sonaba tanto como el de Caín, porque Caín, aparte de ser...
Es que el nombre de Caín por sí solo suena mucho.
Ya llama la atención. Sino que además Guillermo era muy provocador.
Ah, claro.
Mientras que René no era para nada, era muy divertido.
Era Abel.
Era muy divertido, pero no era provocador. Ajá. Sin embargo, la gente que le gustaba el cine y sabía de cine, le gustaba leer a René, ajá, más allá de que le gustaba también leer a Guillermo. Pero sí, fue una gran persona. Yo lo quise mucho.
Una pregunta, Carlos. Ese título, La angustia del sábado, ¿no? ¿Es el título que René pensaba para un libro de versos que permaneció inédito hasta ti?
Sí, no, era el libro de cuentos que tomaba título de uno de los cuentos. Mm. Que él hizo, reunió los primeros cuentos, todos los cuentos que tenía ya terminados para presentar al primer certamen Casa de las Américas. Ajá. Que es el año que también presenta a Guillermo Cabrera Infante, Así en la paz como en la guerra. Y René Jordán, Cabrera Infante y René Márquez de Puerto Rico son los tres finalistas. Ese certamen que ganó un autor guatemalteco, López Valdizón. Ajá. Entonces, los tres libros menciones debían publicarse por recomendación de jurado. Pero además fue un jurado de lujo entre los que estaban el escritor español Antonio Ortega, radicado en uh-huh. Cuba, el Lino Novas Calvo, y estuvo, o sea, fue un jurado realmente de lujo. Pero se publican en Cuba el Así en la paz como en la guerra y en un lugar llamado San Juan de René Márquez, pero el de La angustia del sábado no se publica precisamente porque René Jordán se va de Cuba en septiembre del 60.
Ajá. Ya estaba el libro levantado en plomo, es decir, ya estaba listo para...
¿De veras?
Sí, ya estaba listo para publicarse, ya estaba hecha la portada y yo recuerdo que René vino a la redacción del periódico y me vio y me dijo, necesito que me hagas un favor. Yo le digo, ¿cuál? Me dice, llévame a Bohemia. Tengo que ir a Bohemia y no tengo carro, mi carro está roto. En realidad lo que había hecho lo había vendido. Y entonces yo le digo, sí, como no, déjame terminar la crítica que estoy escribiendo, yo te llevo. Me dijo, dile a Guillermo, él estaba sustituyendo a Guillermo en la Escuela de Periodismo. Ajá. La cátedra de Guillermo había sido tomada por él mientras Guillermo viajaba en un largo viaje que hizo con Frankie por la Unión Soviética. Dile a Guillermo, cuando regrese, que lo lamento mucho, pero yo no aguanto más. y se fue. Uh-huh. El día siguiente para Miami.
Y el libro, por supuesto, se quedó engavetado.
El libro inmediatamente lo tuvieron que, uh-huh, que suspender, pero estaba ya, te repito, estaba todo listo. No era más que meterlo a imprimir y a encuadernar.
Háblame, aunque sea brevemente, Carlos, de este libro. Es decir, ¿qué revela este libro? ¿Un cuentista que podía haber llegado mucho más lejos si se lo hubiera propuesto?
Él hizo un ensayo que se publicó con los cuentos.
Sí, en el prólogo, las ideas que tenía hasta ese momento las expongo en el prólogo del cuento, ajá, del libro de cuentos, porque realmente el Jordán dice que él siempre dijo posteriormente que él nunca había hecho la literatura en serio, sino en broma. Uh-huh. Cosa que cuando uno lee los textos de él se da cuenta
que no fue así.
Era completamente falso. O sea, él se propuso hacer literatura en serio, lo que ya quizás a falta del incentivo ese, el publicar siempre es muy importante para un autor, la relación, la comunicación que tú estableces con los lectores. Es el, a la falta, yo creo que de ese primer libro publicado, el un poco que no rompió la inercia esa de despuntar como narrador. No es solo el, a mí es lo que me atrae de Jordán, que es un crítico de cine que leí, o sea, la suerte, el que René Jordán es un crítico de esa generación que yo admiro muchísimo, que se mantiene haciendo crítica de las películas que uno, que Elizabeth y yo estamos viendo, que no son comunes a nosotros. O sea, ajá, no las películas de las que nos hablan las generaciones anteriores o que nosotros vemos en Cinemateca, sino que nosotros nos llegan en copia VHS, en memoria flash. O sea, él habla de las críticas que uno ve, de las películas que uno ve. Y el no es solamente el hacer justicia por un escritor borrado porque tuvo una historia terrible, porque lo imaginaron, lo censuraron, lo borraron de la historia de su país. No, porque a veces, bueno, esos rescates son válidos, pero a veces la obra no acompaña el sufrimiento de esa persona. Uh-huh. O sea, pero en el caso de Jordán yo creo que sí. O sea, fue la lectura de los cuentos y el convencimiento de que ahí había un autor importante en un proceso de formación,
sí,
que merecía que los lectores accedieran a esos cuentos. Por ejemplo, uno lee cuentos como La angustia del sábado, como más barato por pareja, Listos para la fiesta. En Listos para la fiesta, por ejemplo, hay todo un ensayo de lo que nosotros conocemos ya depurado y cristalizado en Tres tristes tigres. Uh-huh. O sea, la visión de La Habana de noche, de la oralidad, elementos del posmodernismo, están ensayados en un cuento. Lo único que ese cuento, por supuesto, no tiene el formato comercial de la novela, no tuvo el amparo de un premio, no fue publicado, no fue leído en su momento, ¿no? Uh-huh. Pero que precisamente en el que, a pesar de estar en un periodo de formación, hay una visión de la literatura seria. Uh-huh. O sea, un cuento como la angustia del sábado, no solamente que está la situación básica de personajes en un bar de Ernest Hemingway, sino que el cuento a un lector lo emociona, lo estremece.
Ajá. Elizabeth. Otro autor con un destino, en este caso, trágico, Guillermo Rosales, a quien ustedes tuvieron la generosidad de dedicarle un libro. ¿Por qué se interesaron en él más allá de su destino trágico? Supongo que leyeron su novela, Boarding Home, y quedaron impresionadísimos, ¿no?
Lo primero que leímos de Rosales fueron algunos de sus cuentos, uh-huh, uno que se llama Patillas de Asha. Y bueno, nos impactó por la garra que tenía, la brevedad del cuento, muy en el estilo del cuento norteamericano, ¿no? Que es como contundente, como una suerte de mazazo. Y yo recuerdo que Carlos empezó a archivar cosas de Rosales y ponerlas en una gaveta y a recopilar sin ninguna intención, solamente para estar informados, para leer. Por supuesto, después leímos la novela, que la descargamos pirateada de un lugar en internet, y así fue como la pudimos leer. Uh-huh. No tuvimos el libro hasta mucho tiempo después, que Elsa Nadal tuvo la generosidad de regalarnos el libro con la traducción española de Ciruela, la casa de los náufragos, que es como se publicó en España, no como Boarding Home. Uh-huh. Igual sentimos que Guillermo, que Rosales, que es otra generación, es otra visión, a duras penas se conocía en Cuba quién era Rosales, y nos pareció interesante comenzar a rastrear las huellas de Rosales, con la ventaja de que al estar más cercano en el tiempo que Guillermo Cabrera Infante, pues todavía habían personas vivas, actuantes y muy muy cercanas ahí en la ciudad que habían sido sus amigos y que de alguna manera uno tenía acceso. Y bueno, empezamos esa pesquisa y nació este libro, Hablar de Guillermo Rosales, un poco acentuando, hablar porque es hablar después de tanto tiempo. Uh-huh. También fue un libro que nosotros quisimos publicar en Cuba, pero que no nos permitieron publicar en Cuba. Nos dijeron que no, que rotundamente. En fin, y entonces bueno, buscamos otros medios para publicarlos y gracias a la generosidad y al trabajo tan profesional de Rodolfo Martínez Sotomayor y de Eva Vergara, bueno, pues el libro sale aquí en Miami. Uh-huh. Y es un libro que tiene un largo estudio inicial donde nosotros tratamos de un poco de ver cómo es la formación de Guillermo Rosales, cómo este muchacho que empieza colaborando en la revista Mella, se convierte en este escritor ácido, uh-huh, cínico, crítico y yo creo que ya perdurable. Y es un libro que a pesar de su brevedad y de ser un solo libro, yo creo que este, sobre todo Burning Home, tiene que estar en los planes de estudio de la literatura cubana.
Definitivamente.
Definitivamente.
Es un masazo.
Es como una visión sí, increíble. Ajá. Y también, por supuesto, el juego de la viola. Entonces, esa fue lo que nos impulsó a hacer este libro. Contradictoriamente, aunque el libro no se publica en Cuba, sí fue conocido por las noticias que estaban y bueno, sé que quizás alguna gente lo ha podido conseguir y demás, pero ese fue el inicio del deseo, ¿no?, de Guillermo Rosales. Uh-huh. y de la admiración por su obra, ¿no? Ese estudio tiene esto y tiene también una lectura crítica sobre sus tres obras literarias conocidas, que es el libro de cuentos, que está inédito, pero que ha salido en inglés, publicado por una editorial que se llama New Directions, el libro El juego de la viola, que se publicó póstumamente, y Burning Home, que fue el único libro que vio publicado en vida, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un estudio también sobre esta obra publicada y una primera parte sobre su periodismo en Cuba, que fue un periodismo, digamos, en dos etapas. Uno, esencialmente juvenil, de estos primeros años de encantamiento con la Revolución Cubana, y un segundo momento, que es ya un periodismo más gris, donde él para mantenerse tiene que empezar a trabajar en revistas especializadas de ministerios, uh-huh, y cosas así, y ese es el estudio que quisimos hacer. Y bueno, tiene una segunda parte que son entrevistas a una señora que fue una de sus esposas, uh-huh, que es una entrevista muy estremecedora, amigos, a personas que lo conocieron y gente también que lo conoció desde la distancia. Pero que es interesante que aporta alguna arista para conocer este personaje tan contradictorio, ¿no?
Yo debo decirles que soñando con un futuro para Cuba y para los cubanos, ¿no?, yo he imaginado muchas veces a muchas personas visitando Miami, visitando el archivo cubano de la Universidad de Miami para llevar a cabo investigaciones. Y siento que ustedes son precursores de esas personas que yo he soñado que pueden hacer de Miami una meta para sacar a la superficie una enorme cantidad de material olvidado, ignorado, que está ahí en las bodegas del archivo cubano de la Universidad de Miami. Yo sospecho que Fausto siente lo mismo, ¿no? Es decir, que gente como ustedes va a devolverle a Cuba un tesoro que Cuba actualmente desconoce.
Sí, yo lo creo. Además, lo que me gustaría que Elizabeth me cuente, ¿qué le dio para escribir La isla de las mujeres tristes?
Por favor, aunque sea brevemente. Quizás otro día podamos dedicarle un programa a la familia Borrero, si no tienes inconveniente.
No, conmigo está muy bien.
¿Está bien contigo?
Sí, sí.
Dinos brevemente, háblanos de eso que Fausto quiere saber.
Bueno, nosotros tenemos amigos y demás que siempre nos habían dicho que esta labor de rescate que nosotros hacíamos estaba muy muy bien, pero que nosotros también deberíamos empezar a cuidar nuestra propia obra, encontrar nuestra propia voz. Yo creo que también este trabajo que nosotros hemos hecho de rescate ha sido un trabajo de humildad, en el sentido que nos parece que habían nombres, que habían deudas que nosotros mismos nos autoendilgamos que tenían que ser saldadas con personas de nuestra historia literaria, de nuestra historia crítica dentro del cine, que necesitaban ser rescatados, de los cuales se necesitaba hablar en el contexto cubano donde habían sido ignorados. Ajá. Pero en un momento yo empecé a interesarme en primer lugar por Juana Borrero, a partir de una conferencia sobre la pintura y su literatura. Y Juana me abrió las puertas a toda la familia. Y me di cuenta de que, bueno, estaba Juana Borrero, pero estaban todas las hermanas, Mercedes, Dulce María, Dolores, estaba el padre de Juana, y por supuesto estaba todo el mundo casaliano, toda esta Habana finisecular que es tan interesante. Ajá. Y me pareció que esta familia, que es como una familia fundacional de la historia y de la literatura cubana, y que había sido de alguna manera abordada por otros investigadores, Fina García Marrucci, Cintio Vitier, Berkis Cusa Malé, ameritaba una obra que fuera distinta, una obra de ficción. Y bueno, eso fue lo que me impulsó a comenzar a escribir. Claro, la familia Borrero se convierte en un pretexto para hacer un texto ficcional sobre una Cuba que es la que yo vivo también.
Qué bien, qué bien. El título es precioso. La isla de las mujeres tristes. Elizabeth y Carlos, muchas gracias por este estupendo rato de conversación. Muchas felicidades por su trabajo. Ya saben que las puertas de este programa están abiertas para ustedes y para cualquier cubano, amigos, para cualquier cubano residente en Cuba o en el extranjero que comparta un amor a lo cubano exento, a lo cubano sin fronteras, como el que demuestran Elizabeth y Carlos. Gracias, Fausto, a ti también por ponerme en contacto con ellos y por tu participación. Gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Y así, amigos, escuchando a Albita Rodríguez interpretar ¿Qué culpa tengo yo?, vamos a poner fin al programa de hoy. ¡Hasta pronto!